Comenzaron los cuartos de final del torneo Apertura Boliviano con 8 equipos y un objetivo claro, la final única, la que otorgará premios a copas internacionales y en la que se disputará el primer título del año. Y si se puede en el camino, para alguno que otro equipo, lavarse la cara. Esto es Footbox Bolivia.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Los saluda José Miguel Arévalo. Hoy vamos a repasar lo que han dejado estos cuartos de final. No sin antes recordarles que el torneo Apertura Boliviano fue seriado. Los 4 primeros clasificados de 2 grupos accedieron a estos cuartos de final. Los 8 que quedaron al margen a pensar en el torneo clausura, que será un campeonato todos contra todos en la segunda mitad del año. La primera llave en la que nos vamos a enfocar es la que está más cerca de haberse definido. Strongest visitaba Royal Party, que decidió ser local en la ciudad de Montero, en el norte integrado de Santa Cruz, en la Casa de Guavirá, en el Estadio Gilberto Parada. Fue una incontestable victoria del equipo dirigido por Cristian Díaz por encima de los conducidos por Julio Valdivieso. Fue 3-0.
Rechazo, le queda Racaita. Zarpazo justo a tiempo por la eficacia de Arrascaeta.
2 goles de la figura. Jaime Arrascaeta complementó la victoria a Jair Reynoso en lo que para algunos es la primera lavada de cara, y es para Strongest. Para hablar de esto, por supuesto, tenemos que remitirnos a la semana pasada y el cierre de la participación del equipo paceño en la Copa Libertadores de América. Se despidió con una dolorosa derrota 4-1 ante Libertad en Paraguay, que no obstante lo dejó en el tercer lugar de su serie, clasificando a la Copa Sudamericana. ¿Por qué se vio de mala manera, al menos ante la opinión pública y en gran parte de la hinchada del propio club? Es que con otros resultados, ganando por ejemplo los partidos en local, empató con Libertad y con Caracas en La Paz, fácilmente Strongest podía haber llegado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con una goleada en contra como la que sufrió ante Libertad, con 2 empates en casa, así y todo, va a jugar la Sudamericana. Para Cristian Díaz esto fue un alivio, no solo porque se mantiene en competencia, sino también por lo que representa económicamente para la institución. Para alguna gente no estuvo bien, y hasta fue increpado Cristian Díaz cuando Strongest regresaba de Paraguay después de la derrota 4-1. Cristian Díaz respondía de esta manera.
No, una vergüenza es no competir, pelotudo. ¡Ey, idiota! Una vergüenza es no competir, y nosotros identificamos al fútbol boliviano, somos el único equipo que está clasificado a algo. ¡Sin vergüenza! Es un tipo con sus manos en el bolsillo, muy suelto de cuerpo, como si supiese de fútbol, y dice una vergüenza. Yo le digo, idiota, los equipos bolivianos no ganan nunca nada. Hacé algo para que ganen algo, ayuda para que ganen algo.
Bueno, quedó atrás la Libertadores, ahora está la Sudamericana enfrente, donde enfrentará al Ceará de Brasil, con chances abiertas, y además ha terminado de pasar el trago amargo de la Libertadores, ganando 3-0 a Royal Party y poniendo un pie y la mitad del otro en semifinales. Va a ser muy difícil que Royal Party le gane a Strongest por más de 3 goles en La Paz. Tendrá que trabajar mucho para igualar la serie y forzar la tanda de penales. Por lo que esta, de las 4 llaves de cuartos de final, parece ser la que más cerca está de haberse resuelto apenas en la ida. La siguiente llave a analizar es la que disputaron también en Santa Cruz un equipo de La Paz y otro también del Oriente Boliviano, y es precisamente Oriente Petrolero, que recibía a Bolívar. Fue un 1-0 muy muy cerrado. El único gol lo anotó Maximiliano Caire a raíz de un error, una imprudencia de César Martins, que en un tiro libre cabeceó para atrás, lo complicó a Cordano, que evitó el autogol, pero poco pudo hacer ante la arremetida de Caire, que tomó el rebote para disparar al arco y anotar el 1-0. A ver.
Arriba en el centro, Martín. ¡Gol! ¡Caire! De Oriente Petrolero. Gol de Refinero, siempre una amenaza la pelota detenida. El centro, Martins, que hace a propia puerta la reacción de Cordano, que la aprovecha. Maximiliano Caire, que dice presente para que Oriente golpee primero y diga: aquí ganamos 1-0. Oriente le gana a Bolívar.
Hablábamos de caras que necesitaban ser lavadas, y quizás la que quedó más sucia después de copas internacionales es la de Oriente Petrolero. Venía de quedar fuera de la Sudamericana con una derrota 10-1, o mejor dicho, 1-10. Oriente cayó bajó ese margen en su propia casa, en el estadio Tawichi Aguilera, donde terminó jugando con Bolívar. Hay atenuantes, sí, quizás no sean muy significativos. Ervin Sánchez, el técnico del equipo refinero, apostó a un equipo medianamente alterno, no mayormente, sino medianamente alterno para jugar contra el Fluminense, y sufrió por las consecuencias claras. Uno no puede perder 10-1, y mucho menos en casa, y peor todavía en una Copa Internacional. El hecho de que el partido se jugó el jueves y la definición con Bolívar se disputó el domingo, con poco tiempo entre ambos partidos, es lo único por lo que las críticas no fueron todavía mayoritarias y por lo que no hubo tanto escarnio en contra del técnico Ervin Sánchez, que no obstante fue muy criticado, muy criticado. Bueno, una derrota 10-1 genera críticas para cualquiera. La intención de Oriente Petrolero obviamente era reponerse ante semejante resultado. Lo hizo, sí. La victoria alcanza, no lo sabemos todavía. Fue un partido muy trabado, porque tanto Oriente como Bolívar fueron más al cuerpo del rival, generaron un partido muy interrumpido, con poca dinámica y que tuvo pocas ocasiones de gol. Oriente estaba convencido, con razones de sobra, de que esta era la oportunidad de poner la llave a su favor. Y una victoria por la mínima no parecía ser suficiente, por lo que machacó todo el partido. Hasta minutos antes del final, al 83, Hugo Dorrego falló un penal. Y después del penal, Oriente intentó anotar al menos el segundo, pero el arco estaba cerrado. Mientras que Bolívar se lo vio muy tranquilo, casi seguro de que era un partido de 180 minutos y aplomado en que la definición estaría en casa, en el estadio Hernando Siles. Ambos firmaron el 1-0 más cerca del final del partido. Bolívar lo hizo mucho antes, no tuvo peso ofensivo. Francisco da Costa, Bruno Savio y Bruno Miranda no fueron tan decisivos en el ataque como se imaginaría uno ante el planteamiento de Antonio Sago, por lo que no es descabellado o no es difícil llegar a la conclusión de que Bolívar encaró esta serie pensando en cerrarla en casa. No quiso adelantar ninguna tarea. Quien tendrá mucha tarea es el propio Oriente Petrolero, que va a necesitar de algo muy, muy especial para mantener esta ventaja, quizás aumentarla. Y yo diría que incluso la tanda de penales no sería un mal negocio para Oriente Petrolero, porque Bolívar va a esperarlo al equipo de Ervin Sánchez con todo su poderío ofensivo. Después de la salida prematura de Copa Libertadores, volviendo al tema de lavar caras, la apuesta de Bolívar está en sacar el primer título que tiene a la vista, y es el de la apertura, para dejar bien atrás ese fantasma de haber quedado fuera antes de la fase de grupos. Vamos a las otras llaves. Always Ready recibía en la Ciudad del Alto al sorprendente Palmaflor, que les recuerdo ganó la serie que compartía con Strongest. Fue 2-1 para Always Ready, un resultado incómodo. Enumba y Nelson Cabrera marcaron para el equipo millonario, y a 3 minutos del final el brasileño Wesley descontó para Palmaflor en un gol que puede significarlo todo para el equipo del joven técnico Humberto Viviani.
Fabi Daure, el pase está habilitado, está gol de Palmaflor. Wesley da Silva al tanque. En una jugada que parecía diluirse, puso el 1-2. Wesley da Silva al tanque. El partido y la serie está más abierta que nunca.
Decía, es un resultado incómodo para Always, claro, porque tiene que visitar a Palmaflor en Cochabamba con una diferencia solo de un gol. Y es que Palmaflor tiene razones para sentirse alentado. Es el tercer mejor local de todo el campeonato. Ha sumado 18 de 24 puntos que ha disputado en casa. Y en contraste, a Always Ready no le ha ido muy bien jugando fuera del Alto. Si hacemos una tabla con resultados solo de visitante, Always Ready quedaría en décimo lugar. Ha sumado solo 7 de los 24 puntos que ha disputado fuera de casa, donde cosecha solo 2 victorias, un empate, lógicamente, y 5 de esos partidos han sido derrotas. Para Always Ready está la tranquilidad de que ya no tiene que pensar en ninguna Copa Internacional. Después de aquel memorable empate ante el Corinthians en Brasil, que quedará nada más en el registro porque en la tabla de la Libertadores no le servía de mucho, Always Ready, ya fuera de ambos certámenes internacionales, podrá apostar su importante plantilla, porque es uno de los equipos mejor armados de Bolivia, a mantener, no revertir, mantener o extender esta ventaja sobre Palmaflor, que va a apostar todo a la dupla Bélgica Silva y Freddy Abastoflor. Son las dos figuras más importantes del equipo de Viviani, que si se levantan bien, que si ese día están enfocados, le van a complicar la vida a Luis Reddy, que todavía está adecuándose a jugar el campeonato local. En un principio apostó todo a la Libertadores, se extravió en el camino, le alcanzó para clasificar con lo justo a los cuartos de final en el torneo local, y ahora debe saber que si no clasifica a las semifinales, bueno, será una dura, dura tarea la que tendrá Eduardo Villegas, primero, de convencer a la dirigencia de que debe continuar al frente de este proyecto, y segundo, de justamente encarar el proyecto para que un equipo con altas expectativas y altas ambiciones como lo es Reddy pueda ser otra vez un protagonista y un equipo al que la mayoría de los clubes teme visitar o recibir. Y no ha sido ese caso el de Always Ready, al menos en esta primera mitad del año. A la otra serie, que se jugó en Potosí. Nacional Potosí, uno de los equipos que viene en franco ascenso, le ganó 3-1 a Blooming, que comenzó ganando con goles Rafinha. Revirtieron Núñez, Barberí y Navarro para los dirigidos por Flavio Robato.
Álvarez, está Tobar perfilado, también Barberí.
Nacional ha sumado una buena ventaja. Dos goles para visitar a Blooming le dan razones al equipo potosino para hacerlo con más tranquilidad. Fue la tercera victoria consecutiva de Nacional, que ya lleva 4 partidos invictos. Su última derrota data del 7 de mayo, cuando visitó a Tomayapu, y fue una derrota apenas por 1-0. El técnico argentino le ha tomado el pulso al equipo, le está sacando las mejores facetas. Nacional no es un equipo del presupuesto de Strongest, de Always Ready, mucho menos de Bolívar. Por consiguiente, no tiene una plantilla tan gruesa o con tantas alternativas. Pero con lo que tiene, Robato ha hecho una buena tarea. No por nada, en estos 4 partidos que lleva invicto, ha anotado la cifra nada despreciable de 11 goles. Además, hay que considerar de que en lo que va del año, Nacional Potosí nunca perdió por más de 2 goles. La ventaja exacta que tiene en este momento para visitar a Blooming, que había apostado y mucho por este partido de visita. El cuadro académico de Santa Cruz hizo una inversión de $15,000 para que el equipo pueda entrenar con anticipación en la ciudad de La Paz y más o menos aclimatarse a la altitud de Potosí. La altitud que ha sido un tema excesivamente comentado en las últimas semanas en Bolivia. Pero toda esta inversión y toda esta preparación, que parecía dar réditos con ese tempranero gol de Rafinha, empezó a desecharse cuando a los 13 minutos el capitán Junior Sánchez, el hijo de Ervin Sánchez, vio la tarjeta roja directa y ahí se vino abajo Blooming. No pudo hacer frente, con un jugador menos ya le fue muy complicado. Y aun cuando Nacional Potosí también terminó con 10 por la expulsión de Valdomar, que fue al minuto 63, ya tenía el partido, el trámite y el resultado a su favor. Tendrá que trabajar mucho, mucho Blooming para alcanzar esos 2 goles de ventaja que le ha sacado Nacional Potosí, por lo que es otro de los planteles que debería sentirse tranquilo si al menos logra forzar la tanda de penales, aún así sea jugando en condición de local. Los partidos de revancha se van a jugar entre miércoles y jueves de esta próxima semana, y de eso comentaremos en nuestro episodio siguiente de Footbox Bolivia, que les recuerdo, llega a ustedes todos los lunes y todos los jueves. Pueden estar pendientes de ellos a través de mis redes sociales, me encuentran en Twitter y en Instagram como JM Arevalo y en Facebook como José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre.
Footbox Bolivia con José Miguel Arevalo, podcast exclusivo de Footbox.